No nos vamos lejos de este tema, de este asunto que acabamos de abordar, porque seguimos hablando, en este caso, de ciberseguridad, en compañía de Juan Carlos García, que es el CEO de la empresa alavesa Coaser. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Susana, buenos días, ¿todo bien?
Acabamos de hablar de educación digital, de esos riesgos de sobreexposición de las imágenes de menores en redes sociales y en Internet, y contigo seguimos hablando de riesgos también. Yo estoy convencida que a la audiencia le suena el término de phishing, porque ya hemos hablado de él en otras ocasiones, ese ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por entidades de confianza, como nuestros bancos, para engañar a las personas y robarles información confidencial. Pero es que lo que ocurre es que este procedimiento está evolucionando y se está perfeccionando hasta cotas inimaginables. Ahora mismo ya se están generando mensajes altamente convincentes, que son capaces de evadir filtros tradicionales, y caer en ellos es más fácil que nunca. Yo te quiero preguntar por lo que vosotros habéis detectado desde Coaser.
Vamos a aterrizar un poco la terminología que estamos utilizando, yo creo que mucho en el tema anglosajón, ¿no? Ese término
Totalmente.
En inglés, que es un phishing. Al final, un phishing no deja de ser una suplantación de identidad, que hemos hablado en otras ocasiones y que está más a la orden del día, cada día más, ¿no? Porque lo que quieren los secuestradores es hacer esa ingeniería social para secuestrar nuestros datos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos detectando, y además la semana pasada a una persona de nuestro equipo, una suplantación de identidad de phishing, pero a través de SMS, que se llama smishing, ¿vale? Y que lo que hace es suplantar la identidad, en este caso, de una entidad bancaria a través de SMS.
Fíjate tú, hablábamos de phishing, que ya parece que nos habíamos acostumbrado, que antes parecía algo un poco... Nos hemos acostumbrado a oír el término, pero algo tan extraño. Y si ahora preguntas, me da la sensación de que todos conocemos casos de alguien más o menos cercano al que le ha ocurrido o le han intentado suplantar la personalidad, la identidad.
Pues sí, la semana pasada, como te decía, una persona de nuestro equipo le han intentado suplantar la identidad a través de SMS.
Esto ya sería lo más sofisticado, ¿no?
Es lo más sofisticado, diría yo, que es la suplantación de identidad a través de una videollamada. Ha sucedido
¿también?
Con la inteligencia artificial.
Claro.
Esto cada vez puede estar más a la orden del día, y lo que ha llegado a pasar con la suplantación de identidad de una imagen es suplantarla en un consejo de administración y autorizar una transferencia bancaria importante,
¡madre!
Suplantando la identidad visual del resto de componentes del consejo de administración, ¿no? Entonces,
bueno,
esto pasó a un director financiero, que le autorizaron una transferencia que evidentemente
no había hecho.
O sea, sí que había, él la hizo, pero con quien estaba reunido por videoconferencia le estaban suplantando la identidad visual. Entonces él entendía que era el consejo de administración y no era
y no
el consejo
lo era.
De administración. Eso
Vamos
es.
Al caso concreto del que nos hablas, que es de ese smishing, de ese phishing a través de SMS, que le ha ocurrido a un miembro de vuestro equipo. Entiendo, claro, él se habrá dado cuenta, pero cualquiera de nosotros no.
Eso es lo que hablábamos el otro día entre nosotros, porque al final nosotros estamos en el día a día.
Claro.
Nos pasa, el viernes se pasó otro cliente con su correo electrónico. Nosotros estamos en ese día a día, pero es muy probable que haya personas que no conozcan esto, y para eso daros las gracias por dar voz a estas situaciones y poder transmitirlo a la audiencia. Pero esto puede pasar a cualquier otra persona, una persona más o menos adulta, o que no esté tan acostumbrada a trabajar con la tecnología y que piense que realmente es su banco el que le está contactando y no sea así, ¿no? Entonces, recibió un SMS,
sí,
en este caso de la entidad Bankinter, indicándole que para autorizar una transferencia, en concreto de 12.900 euros, le llegaba un código de autorización para poder autorizar esa transferencia.
Esa transferencia, sí.
Y en el mismo SMS lo que venía era un número de teléfono indicando de que si no había sido él quien estaba haciendo esa transferencia, que por favor llamase a ese número de teléfono para bloquearla.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, ahí es donde empieza lo que es la suplantación de identidad, porque hicimos la prueba de llamar a ese número de teléfono para ver qué es lo que sucedía. Uh-huh. Y lo que sucedió es que saltó una centralita indicando que bienvenido a nuestro servicio de ciberseguridad.
Fíjate.
Se quedó ahí, no indicó de qué banco era o no era. ¿Vale?
Solo ciberseguridad.
Solo ciberseguridad. Entonces, ya se puso una persona al teléfono, no tenía ningún tipo de acento ya empezó a tener la conversación con esta persona de nuestro equipo, ¿no?
Sí, sí.
Hasta el punto que le preguntó por su nombre. Entonces, mi compañero lo que hizo es dar un nombre ficticio porque ya sabía qué es lo que estaba pasando.
Claro.
¿No? Entonces,
quería probarlo, ¿no?
Correcto, quería probarlo. Entonces empezó la conversación, él le dijo que desde qué número de teléfono le estaba llamando, que bueno, eso es fácil porque al final cuando llamamos
sale
el número.
En la pantalla lo puedes ver, sí.
Eso es. Le dijo el SMS y el código y el importe de la transferencia que había solicitado.
Sí.
Y hubo un momento en el cual aquí ya hubo más que una suplantación de identidad porque entendemos que hubo una filtración de datos y es que mi compañero había dado un nombre ficticio, pero hubo un momento en la conversación en el cual quien le estaba atendiendo le dijo su nombre real. Entonces, mi compañero se quedó sorprendido porque ¿cómo lo sabes? ¿No? Entonces, fue un momento en el cual le dijo, sí, soy yo. Entonces, creo que el interlocutor se dio cuenta y en ese momento colgó la llamada,
claro.
¿No? Pero llegó hasta ese punto, ¿no? De que si hubiera dado sus datos reales, podría haber llegado a solicitar un cambio de las contraseñas de su banco.
Y ahí es donde se quedan con todo.
Correcto, ahí es donde ya caeríamos en la trampa suya y donde, bueno, pues lo que hacen es, bueno, vamos a, por seguridad, cambiar las contraseñas de tu banco.
Y estás haciendo justo lo contrario.
Correcto, y estás haciendo justo lo contrario. Está llegando a él un SMS.
Sí, sí.
Entonces, a partir de ahí ya consiguen acceder a tu banco y ya tienen tus credenciales para poder hacer otras acciones, ¿no?
De todas las maneras, Juan Carlos, en este caso, claro, el hecho de que le diera su nombre auténtico cuando él no lo había proporcionado, ahí, como tú bien señalabas, ha habido una filtración de datos por parte del banco. Es decir, que imagínate que todo esto llega al final, no es una persona que tenga tanto conocimiento y se dé cuenta, y le roban sus datos. ¿El banco tiene aquí algún tipo de responsabilidad?
Bueno, aquí hay una responsabilidad. Todas las empresas, tanto entidades bancarias como empresas,
sí.
En materia de ciberseguridad, lo que están haciendo en las nuevas normativas es que la responsabilidad ante una filtración de datos de un ciberataque recaiga sobre los directivos de la empresa. Siempre y cuando, evidentemente, no hayan puesto las medidas adecuadas para proteger los datos, ¿no? Aquí, ayer estábamos en Donosti, en Ciberfront, de ciberseguridad, unas conferencias de ciberseguridad, y una de las cosas que decían es que, evidentemente, la responsabilidad es de los directivos y que la ciberseguridad no está asegurada al 100%. ¿Vale? Entonces, viendo que es inevitable, mientras más medidas de seguridad pongamos, mejor. Y lo siguiente es que los directivos tomen conciencia de esto para que implementen en sus organizaciones las medidas correspondientes de seguridad para que no recaiga sobre ellos pues ya un tema más legal, ¿no?
Una responsabilidad que puede ser incluso penal. Es decir, Juan Carlos, que la ciberseguridad no es una opción.
No es una opción y lo vivimos en las empresas y lo vivimos a título personal, en nuestras propias cuentas bancarias, en nuestras propias redes sociales, en los WhatsApps, en las llamadas que recibimos no voy a nombrar entidades, ¿no?
Pero bueno.
Cada vez llaman, añádeme a tu red de contactos para poder mandarte tu currículum, ¿no? O para,
por ejemplo.
¿No? Entonces, evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada vez vemos que estamos más expuestos a ello y que tenemos que estar más concienciados y más protegidos.
Oye, como recomendaciones generales para los usuarios, ¿qué hacemos?
Bueno, la recomendación es, lo primero, siempre que nos llega un correo electrónico, nos llegue un mensaje de texto, nos llegue algo pidiéndonos datos o diciendo que accedamos a un enlace que vienen a través de esos medios.
Y aunque utilicen, voy a añadirte yo, esos mensajes de apuro. Tienes una transferencia de tantísimo, o está pasando esos mensajes que te apuran mucho y te asustan, que normalmente no son ciertos.
Correcto. Los que más, además, te hacen, si no autorizas esto, te vas a quedar sin
eso, como que luz, te amenazan,
sin teléfono.
Efectivamente.
Efectivamente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tener calma. Lo segundo es nunca acceder al enlace que nos llega en esos mensajes de texto, en esos correos electrónicos. Es acceder a través de la página del banco o a través de los teléfonos seguros que nos habilitan las entidades bancarias para poder acceder a los servicios de ciberseguridad y llamar nosotros personalmente sin pinchar en esos enlaces, ¿vale? Que posteriormente
comprobarlo.
Nuestro compañero es lo que hizo, ¿no? Cogió, llamó al teléfono de ciberseguridad, en este caso de Bankinter, dijo, oye, me ha sucedido esto, ¿de acuerdo? Entonces, no pinchar nunca en el enlace que nos viene en el correo electrónico, en el SMS o donde nos venga, y acceder a través de un enlace seguro, accediendo nosotros personalmente o llamando nosotros personalmente a ese número de teléfono. Y lo segundo, y que siempre llevamos ya un tiempo recordándolo, tener habilitado siempre el doble factor de autenticación para que siempre que vayamos a hacer ciertas transacciones, cierto acceso a nuestras cuentas bancarias, a otro tipo de entidades, que nos llegue un segundo código al móvil para poder validarlo.
Eso como recomendaciones generales. Y claro, para vosotros, para las empresas que os dedicáis a la ciberseguridad, cada día hay un elemento nuevo.
Cada día un elemento nuevo. O sea, esto es parte de nuestro día a día. Cada vez tenemos que estar formándonos en nuevas tecnologías. Cada vez tenemos que estar formándonos en todo esto que está pasando en nuestros usuarios.
Claro.
Concienciando y habilitando, pues bueno, esas medidas de seguridad para nuestras empresas que consideramos que cada día es más importante. El correo electrónico con doble factor de autenticación, si nos vamos a conectar por VPN otros dispositivos a nuestras organizaciones, hacerlo siempre con un doble factor. Bueno, pues al final medidas que hagan
cuantos
que
más
cada
filtros
vez,
mejor, ¿no?
Eso
claro.
Es, que cada vez sea más difícil poder acceder. Esto sé que a veces las empresas dicen es que no es operativo, pero la operatividad frente a la seguridad no van de la mano, ¿no? Entonces hay que ponerlo muy bien en la balanza y evidentemente a veces hay que penalizar esa operatividad frente a la seguridad.
Y con la inteligencia artificial me imagino, Juan Carlos, que todavía es muchísimo peor.
Bueno, lo hemos comentado también en otras ocasiones.
Sí.
La inteligencia artificial, como decíamos al principio de la entrevista, ya llega a suplantar incluso la identidad visual o la voz de gente. Entonces esto cada vez se complica más. Lo que ha pasado en ese caso que ponía que habían suplantado la identidad a
un
director financiero,
sí.
Bueno, pues las empresas están tomando ya la conciencia de hacer los consejos de administración físicos.
Presenciales.
Presenciales, nada de por videoconferencia.
Claro, cuando sean cuestiones de esa entidad importante.
Eso es, igual que si nos mandan un número de cuenta, pues llamar por teléfono para, oye, validar que realmente es un cambio en el número de cuenta que nos puede estar llegando a través de un correo electrónico, ¿no?
Que por tomarnos un tiempito, 5 minutos más, no pasa nada y podemos evitar muchos males mayores.
Correcto.
Juan Carlos García, CEO de Coaser, gracias como siempre.
Gracias, Susana,
hasta
una vez
otro
más.
Día.
Un abrazo.